revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 214 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Mando un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, ¿quién les habla? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javier. Estamos en el 3 de marzo. Los países como Bulgaria y Marruecos celebran el 3 de marzo el Día de la Independencia. También hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Para Egipto, el 3 de marzo es el Día del Deportista. En Georgia se celebra el Día de la Madre. En el Líbano, Día del Maestro. Y en Japón, el 3 de marzo, se celebra el Festival de las Niñas, también conocido como Fiesta de las Muñecas. Hasta aquí hay algunas cosas para recordar la importancia del 3 de febrero.
Perfecto, Víctor. ¿Comenzamos con el programa entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, denuncia a Occidente ante los medios extranjeros. La portavoz de la Cancillería rusa arruina las fake news de Occidente sobre Ucrania. Embajador de Rusia en Nicaragua pone coto a la propaganda occidental sobre Ucrania. Las sanciones contra Rusia golpean a Occidente. El mundo está despertando y dándose cuenta de lo que están haciendo Estados Unidos y la Unión Europea con Ucrania.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Mientras se esperaba la segunda ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia sobre el arreglo del conflicto, el canciller ruso Sergei Lavrov respondió este jueves a las preguntas del canal ruso RT y 7 medios extranjeros, uno chino, 2 franceses, 1 británico y 3 estadounidenses. El jefe de la diplomacia rusa volvió a exponer la postura firme de Moscú respecto a la crisis de Ucrania y problemas de seguridad, pero una vez más se ha repetido la situación cuando te escuchan pero no te oyen.
Ya al comienzo de la rueda de prensa, respondiendo a la primera pregunta, el ministro Lavrov se mostró seguro de que el mundo nos escucha, pero todavía me resulta difícil decir en qué medida nos oigan. Creo que la mayoría entiende de qué se trata, pero se ve obligada a obedecer al dictado de los más duros y crueles, dijo el canciller en referencia a la situación en Ucrania y agregó.
Si hablamos sinceramente, desde luego que es muy malo que muera la gente, los militares, más aún cuando se trata de los civiles, mujeres, niños, como estaba ocurriendo a lo largo de 8 años en Donbass y como sucede ahora cuando Rusia lleva a cabo la operación militar especial en Ucrania. No dudo que la decisión será hallada, las condiciones mínimas para Rusia son conocidas, pero no podemos más permitir que desde el territorio de Ucrania proceda una amenaza directa de ataque a Rusia. Tales amenazas están fijadas en documentos doctrinales del régimen de Kiev, y desde luego que el afán de Ucrania de ingresar en la OTAN y la falta de deseo absoluta de los países de la alianza de cumplir con las obligaciones que exigen no adoptar ninguna medida que consoliden tu seguridad a costo de mi seguridad, todo esto se encuentra entre las causas principales de las acciones que emprende Rusia en Ucrania.
El canciller Lavrov explicó que se trata no solo de cumplir las tareas de desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, impedir que en su territorio sigan teniendo lugar el genocidio, de poner fin a todo tipo de violación y brindarles a los ucranianos la oportunidad de determinar su destino. Se trata de algo más.
Se trata del orden mundial y no es casual que Occidente hace todo para eludir reaccionar a nuestras propuestas bien acertadas, transparentes y basadas en los acuerdos existentes sobre la arquitectura de seguridad en Europa. El concepto clave aprobado a niveles más altos es como sigue. Sí, cada país tiene el derecho a elegir alianzas, pero ningún país puede garantizar su seguridad a expensas de seguridad de cualquier otro país. Nos dicen, no se preocupen, la adhesión de la OTAN de Ucrania o cualquier otro país no representa amenaza alguna para la seguridad de Rusia. Pero ¿por qué Occidente va a decidir qué es lo que necesita Rusia para su seguridad? De eso se trata. Nos escuchan, pero no nos oyen e intentan imponernos su visión de cómo se debe vivir en Europa.
El jefe de la diplomacia rusa denunció que Occidente crea deliberadamente una imagen negativa de Rusia presentándola como un mal absoluto. Se está creando una imagen en el escenario mundial como en Hollywood. Hay un mal absoluto y un bien absoluto, dijo Lavrov y amplió.
Es triste, pero creo que esta histeria pasará, que nuestros socios occidentales pasen esta fase de psicosis. Estamos abiertos al diálogo, pero siempre y cuando se respete el principio de igualdad y se tienen en consideración los intereses de las partes.
En referencia a una nueva batería de sanciones que Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea impusieron a Rusia en respuesta a su invasión a Ucrania, Sergei Lavrov catalogó estas restricciones como un impuesto a la independencia.
Las sanciones son una especie de impuesto a la independencia, dijo Lavrov al indicar que varios países han sido objeto de una presión colosal para que prohíban a sus compañías trabajar en Rusia, uno de los mercados más grandes de Europa. Si bien es cierto que esto afecta a la economía y al sector social, estoy completamente seguro que resolveremos todos los problemas que nos genera Occidente, destacó. El jefe de la diplomacia rusa también subrayó que Moscú nunca se someterá al dictado de nadie. Recordad nuestra historia. Nunca hemos hecho pactos bajo el dictado de nadie, remarcó Lavrov, apuntando que los cálculos de los que esperan esto están errados.
Los representantes de medios occidentales que durante 8 años permanecieron con los ojos cerrados ante el genocidio de Kiev en relación a la población de Donbass, solo ahora, cuando Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania, se despertaron para hacer un coro de denuncias contra Rusia a la que acusan de una agresión contra una Ucrania democrática e independiente. Muestra de ello fue el diálogo de Lavrov con la reportera de un canal británico. La periodista le preguntó al ministro ruso, en una voz llena de emociones, si puede dormir tranquilo cuando en Kiev los soldados rusos mataron a una niña colegiala de primaria. Usted también tiene hija, le reprochó la reportera.
Cada vida humana no tiene precio. Todas las acciones de combate lamentablemente provocan víctimas, y no solo entre militares, sino también entre civiles. Los militares que participan en la operación especial en Ucrania se guían por una orden estricta: emplear exclusivamente las armas de alta precisión y para destruir los objetos de la infraestructura militar. Ni siquiera los cuarteles donde se encuentran los militares ucranianos son blancos de ataques. Solo puedo expresar mis condolencias a todos quienes...
En este instante, la periodista le interrumpió a Lavrov y al punto de gritar dijo que se trata de centenares de civiles ucranianos que fueron matados por los soldados rusos.
El canciller Lavrov le replicó que no justifica ninguna acción que tiene como consecuencia la muerte de los civiles. Pero no fuimos nosotros quienes inventamos esta expresión, collateral damage, o sea, daño colateral. Fueron nuestros colegas occidentales que emplearon esta expresión durante sus aventuras en Irak y aún antes en América Latina o en Libia. Sergei Lavrov le dijo a la periodista que percibe su pregunta como retórica y una vez más recordó que durante 8 años de la guerra en Donbass murieron a manos del ejército ucraniano y los batallones nacionalistas más de 14.000 personas, en su mayoría civiles.
La rueda de prensa del ministro de Exteriores ruso duró más de 1 hora y lógicamente no podemos comentarla con detalle en este espacio, pero hay un momento muy importante que no podemos pasar por alto. Sergei Lavrov señaló que los países occidentales provocan a Kiev con promesas de hacerle parte del mundo occidental a fin de empeorar sus relaciones con Rusia.
Con placer he releído lo que el profesor de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer, escribió hace 7 años y medio, en septiembre de 2014, después de los acontecimientos en Crimea y en el este de Ucrania. Escribió lo siguiente: Occidente conduce Ucrania por un camino de falsas esperanzas, pero como resultado, a Ucrania le espera un colapso. Yo, en cambio, abogo por garantizar a Ucrania un estatus neutral y mejorar su economía, sacarla del fuego cruzado de Rusia y la OTAN. Es la mejor opción para los ucranianos. Pero en lugar de eso, incitamos a Ucrania para que esté enfadada con los rusos. Coqueteamos con ella, usando la idea de que una vez va a ser parte de Occidente y nosotros derrotaremos a Putin. Y todo estará como queremos y el tiempo estará de nuestro lado. Y los ucranianos toman parte en ese juego, por supuesto, y ya no quieren alcanzar un compromiso con los rusos. Al contrario, quieren ocupar una posición dura. Bueno, si lo hacen, todo terminaría mal para ellos. Y lo que hacemos ahora es provocar este final. Y a mí me parece que tendría más sentido crear una Ucrania neutral. Acabar con esta crisis cuanto antes corresponde a los intereses de Estados Unidos y también de Rusia, pero más que nada corresponde a los intereses de Ucrania.
Escrito hace 7 años y medio, en septiembre de 2014, pero suena más que actual en marzo de 2022.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit del usuario: nos parece absurdo que emigrantes latinoamericanos votasen a Trump con sus comentarios xenófobos. Nos parece absurdo que mujer española vote a Vox con sus programas machistas. Pero igual de absurdo es que izquierdistas españoles apoyen política militar otanista del PSOE en Ucrania. Vamos con otro tuit de otro usuario que dice: el uso de etiquetas como manipulación mediática. Para The New York Times, si un ucraniano huye a la Unión Europea por ataques de Rusia es refugiado, pero si huye a Rusia por ataques de Ucrania al Donbass es emigrante. Mientras, el usuario Abdikafi Mohamud tuiteó: la OTAN y los Estados Unidos han producido 14.500 muertos en Libia, 165.000 muertos en Afganistán, 224.000 muertos en Siria, 1.200.000 muertos en Irak. No sorprendió a nadie. Ninguno de estos países ha sido sancionado. Otro tuit del periodista Bruno Sgarzini dice: ¿sabían que el presidente de Ucrania nombró gobernador de Odessa a Maxim Marchenko, jefe del batallón Aidar de extrema derecha, acusado de crímenes de guerra en el Donbass? Amnistía Internacional pidió que se le investigue por abusos y ejecuciones extrajudiciales. Vamos ahora con un tuit de la cadena RT en español. Dice: Zelensky afirma que se dirigen a Ucrania los primeros 16.000 voluntarios extranjeros dispuestos a luchar contra Rusia. Y a este tuit le contesta el usuario al otro lado de la frontera de Ucrania con el mensaje que dice: la División Azul 2.0. De hecho, la mayoría son miembros de grupos neonazis europeos conectados con Azov y otros de su calaña. Luego, hay algún tonto útil que ha tragado propaganda a mansalva estos días. Tweet del usuario Cercas dice: decenas de empresas obligadas a cerrar sus negocios en Rusia se van a poner nerviosos en unas semanas. Las nucleares yanquis, esclavas del uranio ruso, también. Europa y su gas, los fabricantes de coches alemanes, se están cociendo a fuego lento. Continuamos con otro tuit que dice: hay que ser muy fuerte para resistir este tsunami de propaganda diaria del gobierno y el 99% de los medios con imágenes impactantes, esto entre comillas, gran parte de ellas manipuladas o de falsa bandera. Algunos acaban flojeando y es comprensible. Por eso pretenden que solo haya una versión. Y finalmente, un tuit del usuario Comisión Octubre que dice: Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, y abre comillas citándolo: los mismos que aplican medidas contra los medios rusos amparan la difusión de noticias falsas, la manipulación de la información y la proliferación de mensajes discriminatorios y de odio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una contundente derrota de las fake news occidentales respecto a la operación de paz rusa en Ucrania. Es lo que constituyó la entrevista de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, a la emisora colombiana W Radio. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Según la diplomática, el gran artífice del presente conflicto armado de escala en el este de Europa es Estados Unidos, país que no ocultaba su protagonismo en el golpe de Estado en Ucrania en 2014, donde la política discriminatoria del régimen golpista provocó la separación de Crimea y el levantamiento popular en Donbass.
Más de 8 años había una guerra en Ucrania entre el régimen de Kiev y dos regiones, dos territorios, Donetsk y Lugansk. Después de que en el año 2014 se realizó un golpe de Estado anticonstitucional y tras las protestas antigubernamentales, se tomó el poder el régimen actual. El régimen empezó a socavar los mecanismos legítimos y eleccionados en Donetsk y Lugansk. Y el régimen de Kiev envió tropas regulares a la región de Donetsk y Lugansk, tanques y infantería y unidades nacionalistas armadas, militares, que combatían contra la población de Ucrania en el este del país. A lo largo de los 8 años fallecieron más de 13.000 personas. Fue una confrontación entre los ciudadanos de Ucrania en el territorio de Ucrania. A la fecha del año 2022, más de 13.000 personas fallecieron en este conflicto. Son los datos de OSCE. Rusia hacía todo lo posible para fomentar el diálogo en el marco de los acuerdos de Minsk con otros mediadores de París y de Berlín para que las partes en el marco de este conflicto pudieran encontrar un modo diplomático para arreglar este conflicto. Por desgracia, las ofensivas no se terminaron. Las unidades nacionalistas de Ucrania destruyeron a la población de Donetsk y Lugansk y también fueron encontradas fosas comunes. Más de 100 niños fallecieron a lo largo de estos años y unos miles de personas civiles murieron en este conflicto. Este se hizo un guión negativo. A lo largo del año pasado, Ucrania y los estados de la OTAN pusieron muchas armas al territorio de Ucrania, todos los tipos de las armas, y esto creó una amenaza de que este conflicto ucraniano se haga un contencioso global.
Zaharova también subrayó que las sanciones de Occidente no son una realidad nueva, sino que se vienen implementando desde hace muchos años, tanto contra Rusia como también contra un sinnúmero de naciones alrededor del mundo, donde el objetivo es obligar a los países desobedientes, aunque sea a costa de la estabilidad y seguridad internacionales.
Pues a lo mejor es una noticia para ustedes que Rusia está bajo las sanciones y las sanciones están impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea, pero seguimos viviendo en estas condiciones a lo largo de muchos años. Esto se empezó antes de la crisis en Ucrania y antes de la crisis de 2014. Esto empezó mucho antes. Son todo tipo de restricciones, de represiones unilaterales por los Estados Unidos y bajo la presión de los Estados Unidos por la Unión Europea. Ellos no ocultan que el primer objetivo es la destrucción de la economía rusa. No somos el único país que vive bajo tales condiciones. Pese a una actividad global de China, saben ustedes que hay un número de medidas más fuertes, menos fuertes impuestas sobre China. Esta estrategia de sanciones unilaterales es la única que sabe y utiliza Washington hoy. Piensan que es la única manera de cambiar regímenes y poderes donde no pueden hacerlo de otra manera. Y usted hablaba de las consecuencias de sanciones para la gente común. Y no podemos separar las repercusiones para la gente común, para la comunidad empresarial en general, porque de todo esto, de la vida empresarial, depende la gente común. Esta serie de sanciones impactaron también a otros países. Es una reacción de cadena y Rusia todavía no ha respuesta y solamente respondimos a cerrar el cielo para los aviones de Rusia, pero todavía no hemos respondido a las sanciones económicas. Y las sanciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea también impactan a su gente. Se trata de la inflación, de quiebra de las empresas, del caos en el mercado. Y a lo mejor no saben de las consecuencias para sí mismos. A lo largo de unas décadas observamos cómo de manera ilegítima, pese al derecho internacional, pese a sus declaraciones, los Estados Unidos atacaban a los países, cambiando los regímenes, imponiendo su voluntad sobre otros países. Se trata de Yugoslavia, de Libia, de Irak, de Siria. Hemos observado muchísimo. Es su táctica preferida.
Además, la portavoz de Exteriores de Rusia se mostró perpleja ante el supuesto apego de Occidente a la libertad de expresión, donde la prohibición de los medios internacionales rusos, Sputnik RT, en la Unión Europea, entre otros acosos que están sufriendo en países como Estados Unidos, así como el silencio ante el asesinato de periodistas rusos en Ucrania, le quita el derecho a hablar sobre el tema.
¿Y ustedes saben que cuál número de cadenas de televisión, de radio, fueron cerrados en Europa a lo largo de los últimos años? Se trata de los sitios web de las cadenas de televisión rusas. Hace un mes, en Alemania, fue bloqueado el canal de Rusia Hoy. ¿Sabe usted que nuestros medios de comunicación en muchos países del mundo, incluso en los Estados Unidos, son reconocidos como agentes extranjeros? Con muchísimas restricciones que hace casi imposible su existencia. ¿Sabe usted que los editores en jefe de muchas cadenas, incluso Rusia de Hoy, son bajo las sanciones de muchos países occidentales? No pueden entrar en el territorio de la Unión Europea. Hay casos criminales contra ellos y los medios de comunicación ahora tienen repercusiones criminales contra ellos en otros países, aunque solamente están intentando hacer su trabajo periodístico. Y muchos periodistas rusos que trabajan en Francia no tienen permiso para entrar, para participar en eventos oficiales. En Gran Bretaña, hace 2 o 3 años, en el marco de la conferencia sobre la libertad de expresión que invitaba a delegaciones de los países, a periodistas, incluso a los rusos, y estos periodistas recibieron un rechazo. ¿Sabe usted el número de las noticias falsas, de desinformación que encontramos en los medios de comunicación occidentales sin una posibilidad de denunciarlos? ¿Y sabe usted que los periodistas rusos fueron matados en Ucrania y estos casos no fueron abiertos, no se investigaban? ¿Sabe usted que los periodistas rusos en Estonia, Alemania, Lituania, Letonia son perseguidos en estos países como judíos antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabe usted de esto? ¿Sabe usted que a lo largo de muchos años los materiales de los medios de comunicación rusos tienen una inscripción especial que son medios de comunicación oficial? ¿Y sabe usted que ahora son bloqueados y cerrados canales rusos? casos, incluso NTV, Rusia Hoy, entre otros. Y lo mismo pasó en Instagram. Es solamente a lo largo de las últimas semanas. Pero esto sucedía a lo largo de los últimos años en más que una ocasión. Hablábamos de esto en la OSCE al representante sobre la libertad de expresión. Ahora es señora Ribeiro. Yo pienso que es una representante de Portugal. Y nunca respondían a nuestras solicitudes. Y sabe usted que los medios de comunicación rusos, en el marco de los eventos en Kazajstán, su sede fue destruida y se trata de la empresa MIR, que también integra a los periodistas rusos. Los periodistas rusos fueron rehenes ahí y la OSCE no reaccionó a tales casos de la violencia física contra los periodistas. ¿Sabe usted que en el territorio de Ucrania, a lo largo de los últimos años, se cerraban canales rusos de manera masiva? Y se trata no solamente de canales rusos, pero también de todos los medios de comunicación en Ucrania. Ellos tenían que utilizar las reglas nuevas. Y se trata de una cuota para utilizar el idioma ruso de 10%. A lo largo de siglos, en este territorio se hablaba en ruso y ahora no, ahora está prohibido. Y me está hablando de la libertad de expresión. Sí tenemos problemas, como todos los países, pero lo que se hacía a lo largo de los últimos años contra los medios de comunicación rusos es una presión informática real para expulsarlos del espacio mediático global.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El triunfalismo con que Estados Unidos y sus aliados imponen sus sanciones a Rusia tropieza con la desolación de los numerosos sectores afectados de la economía occidental.
Tal y como informa el portal World Energy Trade, el alza histórica del precio de los futuros del gas natural en Europa, que ha superado esta semana los $2,227 por 1,000 metros cúbicos, ha hecho desvanecer las esperanzas de las firmas industriales más grandes de Europa, que han estado apostando a la primavera para reducir los costos energéticos.
El medio subraya que las fundiciones y las fábricas de productos químicos de toda Europa ya estaban luchando antes de que el conflicto bélico de escala en Ucrania provocara otro salto en los precios del gas y la electricidad. Ahora, una lista creciente de empresas, incluido el mayor fabricante de productos químicos de Europa, BASF-SE, advierten que la crisis energética seguirá afectando sus resultados en el futuro previsible, se lee en el portal.
Se añade que BASF ya recibió un golpe de $800 millones, o sea, $900 millones, por el aumento de los precios del gas en el cuarto trimestre. Y la situación podría empeorar si Estados Unidos y Europa amplían las sanciones contra Rusia, que suministra más del 40% del gas natural de la Unión Europea.
El medio subraya que BASF no está solo y sostiene que la industria metalúrgica intensiva en energía también está luchando. En este contexto se cita el caso de Aluminium Dunkerque Industries France, la fundición de aluminio más grande de Europa, que había planeado aumentar la producción restringida después de que el gobierno francés ayudara a asumir hasta el 80% de la carga de costos, pero el renovado aumento de los precios ha congelado el plan, según el funcionario sindical.
También Harry Trimit Aluminium SE de Alemania dijo que fabricar el metal no es económico con los precios actuales de la energía. Por su parte, el gigante de materiales de construcción Heidelberg Cement AG advirtió que es probable que las ganancias se vean afectadas por el aumento de los costos de energía en los próximos meses. En esta línea, World Energy Trade recuerda que los precios de la energía en Europa se dispararon en el otoño, lo que llevó a las empresas más pequeñas de todo el continente a la bancarrota y llevó a otras a reducir temporalmente la producción en fábricas no rentables.
El medio cita, entre otros, a Wolfgang Hahn, propietario de Energy Consulting GmbH, que brinda servicios de asesoramiento energético a 2.500 empresas en Alemania, quien dijo que existe una creciente preocupación por el suministro de energía más adelante este año. Muchas empresas ya esperan con ansias el próximo otoño e invierno y se preguntan si las instalaciones de almacenamiento de gas se volverán a llenar, dijo Hahn, al expresar también su preocupación por si se encontrará una alternativa adecuada al gas ruso o si las importaciones de gas de Rusia se interrumpirán por completo.
Por último, Javi, el portal resume que las empresas están pidiendo ayuda a los gobiernos. Francia ya se ha movido para aliviar los costos del gas para los consumidores y el primer ministro Jean Castex congeló las tarifas del gas en noviembre hasta fines de 2022. El gobierno se comprometió a compensar a los proveedores con préstamos hasta que los precios bajen. Italia también ha recortado los impuestos sobre el consumo de gas. Alemania, que importa más de la mitad de su gas natural de Rusia y tiene los precios de electricidad industrial más altos en la Unión Europea, aún tiene que intervenir, concluye World Energy Trade.
Mientras, el diario La Información escribe que las restricciones del visado ruso dentro del paquete de sanciones que prepara Bruselas pone en jaque al sector de los viajes ante la imposibilidad de recibir este verano a un turista con alto poder adquisitivo, algo que se califica como una nueva amenaza que se cierne sobre el turismo español. Entre otros datos, el medio señala que Rusia nunca ha sido uno de los principales destinos emisores, pero sí destaca por el alto nivel de gasto que genera. Se subraya que los rusos gastaron de una media diaria de 175 euros al día en su viaje durante 2019, frente a los 136 euros de británicos o los 138 euros de los alemanes, una cifra que incluso se llegó a disparar en 2020 cuando se situó en los 198 euros.
La cadena Euronews también aborda el tema en su crónica titulada «Menos turismo ruso como consecuencia de la guerra y de las sanciones a Rusia». Escuchémosla.
En España, el sector del turismo de lujo se echa a temblar ante las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y de las sanciones impuestas a Rusia. Aquí en Puerto Banús, en Marbella, Málaga, llega un turismo de alto standing que se pasea en yates de lujo y se aloja en hoteles de 5 estrellas. Las sanciones a oligarcas rusos y las dificultades para viajar desde Rusia podrían hacerse sentir desde ahora y durante el verano.
Espero que no. Si vamos todos en plan más tranquilo, no va a pasar nada, porque la gente sigue viniendo y quieren venir e invertir y comprar.
Antes de la pandemia viajaban a España cerca de 1.300.000 turistas rusos cada año. Si se compara con los 18 millones de turistas británicos o los 11 millones de alemanes y franceses, parece una cifra insignificante, pero el turista ruso gasta más, como constatan en esta agencia inmobiliaria de Alicante.
Vienen con toda familia, madre, padre, 2 hijos mínimo y abuelo, abuela.
En 2019, cada ruso gastó en España unos 1.500 euros de media, mientras que turistas de otros países no llegaban a los 1.100. Para esta empresa valenciana de alquiler de coches de lujo, los rusos representan el 15% de su facturación.
Son Ferrari, McLaren, Lamborghini, lo último que haya salido de Mercedes. Siempre quieren tener el último coche, lo más moderno y lo más exclusivo.
Las perspectivas para este año 2022 eran muy positivas y se esperaba que la mejora de la situación sanitaria mundial contribuyera a un nuevo impulso del turismo ruso en España. Ahora todo un sector orientado al turista ruso teme que la ausencia de turistas sea total.
Entre los sectores europeos afectados se encuentra también el sector de cerveza. En declaraciones a la prensa, el directivo de la histórica cervecería belga Lefebvre de Valonia, Paul Lefebvre, manifestó que ahora se enfrentan a la caída en picado de las exportaciones.
La cervecería exporta alrededor del 70% de su producción y, en general, Ucrania, Bielorrusia y Rusia representan alrededor del 20 al 22%. Ya estamos sintiendo bastante los efectos de la crisis. En este momento las exportaciones son bastante difíciles, casi imposibles, porque los camiones tienen problemas para cruzar las fronteras. En cuanto a los pagos, no estamos seguros de que los clientes puedan seguir pagándonos.
También desde la ciudad belga de Amberes, el Centro Mundial del Comercio de Diamantes, manifestaron sus quejas por la ruptura con Rusia. Escuchemos al empresario Tom Neish.
Hemos empezado a sentir el impacto después de que la Unión Europea decidiera desconectar a algunos bancos del sistema SWIFT. Ayer incluyeron a 6 nuevos bancos. Por lo tanto, está yendo bastante rápido en estos últimos días. Y eso, por supuesto, tiene un impacto en los pagos internacionales. Pero además de eso, el espacio aéreo europeo también se ha bloqueado.
Las desastrosas consecuencias de las sanciones antirrusas las reconoce hasta el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien en su mensaje a la nación intentó tranquilizar a la población, diciendo que se trata de un precio que hay que pagar por la libertad.
Nuestra agricultura, nuestra industria, muchos sectores económicos sufren y seguirán sufriendo, ya sea porque dependen de las materias primas importadas de Rusia o de Ucrania o porque exportan hacia esos países. Nuestro crecimiento, que hoy es muy alta, se verá muy afectada. El encarecimiento del precio del petróleo, del gas, de las materias primas, tiene y tendrá consecuencias sobre nuestro poder de compra, el precio de la gasolina, el aumento del precio de la calefacción y de algunos productos. Esto será fuerte. No tengo ninguna, sino una brújula en este conflicto, protegerlos a todos. Estamos protegiendo a los sectores económicos más expuestos, buscando nuevos proveedores y nuevas salidas comerciales. Por eso me he entrevistado con mis homólogos de Estados Unidos, del Medio Oriente, de otras partes. Estamos buscando respuestas adaptadas frente a la perturbación de los flujos comerciales y al aumento de los precios. Y le he pedido al primer ministro que elabore para los próximos días un plan de resiliencia económica y social para responder a todas estas dificultades.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Las sanciones que Occidente lanzó contra Rusia ya está pegando de forma brutal en las economías de Europa y Estados Unidos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y vamos a hablar hoy sobre los coletazos que están teniendo las sanciones que Occidente le ha hecho a Rusia, pero no desde el lado ruso, sino lo que está causando en el lado occidental, ¿no? Que es lo que muchas veces no se dice. Y en este sentido, está muy claro que la Unión Europea y Estados Unidos se enfrentan a un dilema, porque Rusia es la undécima economía del mundo y es uno de los principales productores del mundo de recursos imprescindibles para el correcto funcionamiento de las economías occidentales. Y en un contexto post-pandémico marcado por las interrupciones en las cadenas de suministro, los altos costes del transporte, los episodios climáticos extremos que lastran la producción y la dificultad de satisfacer el repunte de la demanda energética, el precio de la mayoría de las materias primas se han disparado en todo el mundo hasta niveles no vistos en décadas. Hay una apreciación que ha hecho Jeff Kerry, líder de investigación de materias primas para Goldman Sachs, en Bloomberg TV. Él dijo: llevo en esto 30 años y nunca había visto un mercado como este. Nos falta de todo: petróleo, gas, carbón, cobre, aluminio, da igual lo que digas, nos falta. Dadas las circunstancias, cualquier sanción que afecte a las exportaciones rusas podría no ser un castigo solo para Moscú, sino también para el mundo entero. Y en este sentido, hay que tener en cuenta que Washington ya ha sentido en su propia carne los daños derivados de castigar el sector del metal ruso. En 2018, Estados Unidos se vio obligado a revertir una serie de sanciones que impuso a Rusal, una productora de metales industriales controlada por Oleg Deripaska, inmediatamente después de que las medidas fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. Los precios globales del aluminio se dispararon, llegando a subir hasta un 30%. Las medidas se relajaron tan solo 17 días después, tras una enorme presión por parte del sector manufacturero del país norteamericano. Finalmente fueron derogadas y la situación ahora mismo es considerablemente peor que entonces. Hay que tener en cuenta que se ha sacado el sistema SWIFT a varios bancos de Rusia, y entre ellos figuraba precisamente el banco más grande del país euroasiático, que es Sberbank, pero resulta que tuvo que reincorporarlo Occidente al mecanismo SWIFT porque es el banco mediante el cual le paga el gas a Rusia, ¿no? Hablando de gas, precisamente, y este día jueves en un momento del día el precio del gas en Europa superó los $2,267 por 1,000 metros cúbicos, lo que significa que los golpes de Occidente le van a pegar a Occidente también. Para hablar sobre esto estamos junto al presidente de la consultora Kai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Estupendamente, Javier. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias, Adrián. Bueno, sanciones, como decíamos, que ya se nota que están golpeando en Europa, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, es una situación tremendamente confusa, ¿no? Porque las mismas personas y organismos que están adoptando las decisiones parece todo indicar que las están adoptando de forma improvisada y sin saber muy bien cuáles son las consecuencias directas e indirectas. Claro, hay que tener en cuenta que estamos en un mundo tremendamente interconectado y que las sanciones que aparentemente establecemos contra un país determinado, pues muy fácilmente nos acaban dando la vuelta. Claro, sobre todo cuanto mayor es ese país, ¿no? No es lo mismo sancionar a un país pequeñito que a un país grande. Cuanto más grande es ese país, más riesgo tenemos de que a ese país le haga un poco daño, al contrario de que se ve esas sanciones no tengan efecto en el ámbito político, no tengan el efecto pretendido, porque ese país, al contrario, se cohesiona más, que es lo que nos está diciendo la experiencia de las últimas décadas, y al revés, pues tengamos efectos económicos indirectos que nos hagan casi tanto o el mismo daño a nosotros que el que estamos intentando infligir a otro país. Y bueno, en buena parte, con estas baterías de medidas, parece que nos estamos encontrando con fenómenos de este tipo. Y nos estamos encontrando, digo, porque los propios responsables políticos parece que se están llevando continuas sorpresas por los efectos indirectos y que no esperaban a la hora de poner en marcha o intentar poner en marcha determinadas medidas, ¿no? Como tú has comentado, Javier, tenemos el caso más evidente del SWIFT. Por un lado, hay esa aparente clara voluntad de sacar a Rusia del sistema SWIFT, que por un lado sería un auténtico suicidio para el dólar, ¿no? Un dólar que sabemos que tiene los días contados, pero que el que caiga antes o después depende de distintos factores, y este podría ser claramente un desencadenante que llevara a Rusia y China a trabajar con su propio sistema de pagos internacionales que ya tienen estructurado, y automáticamente a sacar del sistema del dólar una parte sustancial del comercio internacional, que lo cual puede fácilmente ser la puntilla del dominio del dólar como moneda de reserva. Pero bueno, teníamos sobre la mesa una voluntad clara de sacar a Rusia, a los bancos rusos, del sistema SWIFT, cuando de pronto, sobre todo desde Alemania, se empieza a plantear que, pero ¿qué vais a hacer? Si no, a través del sistema SWIFT pagamos el suministro de gas. Si cortamos el sistema SWIFT, nos quedamos sin suministro de gas, se nos hunde el país. Y resulta que empezan, bueno, pues vamos a hacer una excepción. Pero claro, estamos hablando de una excepción que al final supone, y si mis datos son correctos, sacar a los mayores bancos, sacar a, bueno, no a los bancos, a Sberbank, que es el mayor, y a Gazprom Bank, de estas medidas de castigo, es decir, permitirlas mantenerse dentro del sistema SWIFT, lo cual supone, en la práctica, dejar dentro del sistema SWIFT a cerca de un 75% de las transacciones que se estaban canalizando por esa vía, ¿no? Y claro, esto es algo que sencillamente Europa no ha podido evitar, pero claro, que dejan primero en bastante ridículo a las autoridades públicas que han estado casi amenazando con este tipo de medidas y que nos obligan de alguna forma a contrastar cada una de estas medidas diferenciando entre lo que se está diciendo y la realidad, ¿no? Es curioso también, yo creo que esto hay que comentarlo, ¿no? Cuántas veces se hizo referencia a raíz de la construcción del nuevo oleoducto, el Nord Stream 2, se hizo referencia a que ese oleoducto iba a ser un arma para que Rusia pudiese hacer chantaje político con el suministro, y resulta que nos hemos encontrado exactamente con todo lo contrario. Rusia, que era, digamos, el coco, que era un país malísimo, seguramente nos podía amenazar con dejar de suministrar. Resulta que nos hemos encontrado con lo contrario, es decir, que ha sido Europa la que lleva 6 meses casi amenazando con que cortan el Nord Stream 2 si Rusia no hace lo que ellos quieren que Rusia haga, ¿no? Pero bueno, fuera de esas anécdotas, tenemos una serie de movimientos muy negativos en la economía europea, pero previsibles en el entorno de todas estas medidas, ¿no? Tenemos, por supuesto, una caída muy fuerte de la bolsa, caídas muy fuertes, especialmente en el sector energético, ¿no? Y tenemos, evidentemente, una expectativa de elevación de precios muy alta, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la inflación ya por sí misma en Europa ya estaba incrementando, tenemos los datos de febrero al 7,4 y eran datos que ya asustaban a Europa, que confirmaban que lo que había pasado en otoño no era transitorio, a pesar de lo que algunos expertos habían dicho, sino que era una inflación de al menos de medio plazo, estructural, y ahora todo el mundo sabe que nos vamos a encontrar de una forma u otra con un incremento de los precios de la energía, de los suministros, las materias primas, precios agrícolas, fundamentalmente, por lo menos, porque claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de bienes que inciden indirectamente en el precio de otros, con lo cual ese primer reflejo en el precio de estos bienes, unos meses después se acaba trasladando al precio de otros productos elaborados, ¿no? Con lo cual vamos a entrar en una espiral inflacionaria clarísima y desgraciadamente muy superior a la que estábamos previendo. Bueno, no hay que descartar, eso sí, que independientemente del daño que esto está haciendo a la economía europea, haya algunas élites que no estén contemplando del todo mal el que esto suceda desde esa perspectiva un tanto maquiavélica a la que nos tienen acostumbrados en los últimos 2-3 años, a partir del año 2019 y luego con el proyecto del Foro Económico Mundial Gran Reinicio, el del año 2020, en el que nos dicen claramente que esta caída de la economía del COVID provocada por el COVID-19 es una oportunidad histórica extraordinaria para hacer frente a los grandes retos económicos de Europa, como son el sobreendeudamiento, etcétera. ¿Y por qué es una oportunidad extraordinaria? Porque durante 2 años esto les ha permitido ir haciendo recortes, echándole la responsabilidad política al COVID. Entonces no hay que descartar que este nuevo contexto provoque una crisis fortísima en Europa y que de alguna forma esto sea aceptado y tolerado por estas élites, porque puede permitir esconder una serie de medidas que estructuralmente ellos creen que tienen que adoptar para reducir pensiones, reducir capacidad de compra a través de la inflación, entrar en requisas de depósitos, reducir el gasto social, etcétera. Bueno, de cualquier forma, bueno, no hay que descartar ese contexto, viendo cuáles son las decisiones y los documentos que al respecto se han elaborado durante los 2 últimos años en los bancos centrales y en los gobiernos y en las organizaciones internacionales. Y de cualquier forma, sí parece que todas las apuestas en este momento se están situando alrededor de un contexto de estagflación, es decir, de que en lugar de esa opción que se estaban planteando en función de las decisiones que iban a tomar los bancos centrales de Europa y Estados Unidos, esa opción entre inflación y recesión, en función de si se subían o no los tipos de interés y cuánto, pues parece que vamos a cuenta de estas medidas, vamos a perder esa capacidad de opción y nos vamos a situar en un contexto a la vez de recesión y de inflación. Es decir, que la caída de la economía va a ser inevitable, por un lado, los tipos de interés seguramente se van a tener que subir, y así todo, a pesar de subir los tipos de interés, no se va a poder contener la inflación como consecuencia de estos incrementos sustanciales en los precios de la energía, de los productos agrícolas, fertilizantes, materias primas, etcétera.
Precisamente eso iba a mencionar, Adrián, ¿no? Porque se ha manifestado en este sentido, por un lado, la viceprimera ministra y titular de finanzas de Canadá, Chrystia Freeland. Ella dijo que Canadá y sus aliados occidentales podrían experimentar efectos adversos en sus economías como consecuencia de las sanciones impuestas a Rusia. Y, por otro lado, también dio un discurso este miércoles, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo: nuestra agricultura, nuestra industria, muchos sectores de la economía están sufriendo y seguirán sufriendo porque depende de las materias primas importadas desde Rusia o Ucrania o porque exportan a estos países. ¿Por qué se la juega Europa a meterse en esta situación que lo único que hace es perjudicarla, Adrián?
Bueno, vamos a ver, lamentablemente hay muchas decisiones, yo diría que durante las últimas décadas, pero sobre todo en los últimos años, que se adoptan en Europa que no tienen ninguna explicación desde el punto de vista de los intereses de los europeos, ¿no? Aquí tenemos, yo creo que, un problema muy claro en la clase política europea, ¿no? Porque tenemos una clase política muy débil, extraordinariamente débil, probablemente la más débil desde hace muchas generaciones, digamos, muy a merced de los poderes tácticos de los grupos de interés le hace situarse mucho más a merced todavía de los Estados Unidos de lo que estaba anteriormente, a pesar de que las circunstancias objetivas deberían avanzar en otra dirección. Es decir, que el cambio del contexto geopolítico mundial le debería permitir a Europa y debería, sobre todo, las oportunidades económicas que ese nuevo contexto genera, deberían presionar a los estados para avanzar en una dirección de creciente autonomía frente a Estados Unidos, de creciente defensa de sus propios intereses. Nuestros líderes políticos son incapaces de actuar en coherencia con ello, ¿no? Es verdaderamente lamentable, pero vemos cómo actúan los líderes actuales, vamos, que no tienen fortaleza psicológica, su capacidad estratégica es bajísima, ¿no? Si la comparamos incluso con líderes de hace unos años, ¿no? Incluso con un Reagan, un Chirac, y por supuesto un Kohl, un Mitterrand, etcétera, ¿no? Ahora son líderes muy, muy débiles y muy al servicio de otro tipo de intereses. Es decir, que son muy capaces de hacer sufrir los intereses de los europeos y de las empresas europeas en función de las instrucciones que reciben o de Estados Unidos o de estos grupos de interés. Y en este caso, pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación a corto o medio plazo, pero está claro que están actuando en base no a criterio propio, sino en base a consignas que reciben del exterior. Vamos a ver, esto puede cambiar evidentemente de un día para otro. Estamos hablando de una situación geopolítica y económica tan tremendamente cambiante y en base a decisiones que ya hemos visto que ellos mismos les está costando tremendamente medir. Las están adoptando o las están proponiendo sin saber muy bien cuáles son las consecuencias. Y lo que ha sucedido con el sistema SWIFT, hacer un giro casi de 180 grados de un día para otro, pues es un reflejo de que ellos mismos no saben muy bien dónde se están metiendo y, por lo tanto, hay que esperar de todo, ¿eh? Primero, por esos efectos indirectos inmediatos, no calculados, y segundo, pues por la reacción de las propias empresas o de los ciudadanos europeos a medida que vayan sintiendo directamente el impacto negativo de estas medidas, ¿no?
Precisamente, Adrián, ¿no? Justo que estabas hablando del sistema SWIFT, ¿no? Rusia tiene su propio sistema desde hace unos años, el SPFS, pero su alcance es bastante local de momento, pero podría apelar al sistema chino, el CIPS. Y aunque recurrir a esta vía reduciría la necesidad de dólares, el comercio de Rusia-China se puede liquidar en yuanes, mientras el 40% de los pagos internacionales del mundo sean en dólares, el CIPS, cuya cuota es del 3%, no puede ser una alternativa mundial. Es ahí donde entra entonces en escena el yuan digital. Pese a que ahora mismo está diseñado sobre todo para los pagos minoristas nacionales, el token está preparado para su uso transfronterizo, lo que le otorga un gran potencial para hacer daño al dólar. Y a partir de aquí es donde justifica una publicación en El Economista su titular, ¿no?, que dice que el severo castigo financiero a Rusia puede poner en jaque la hegemonía mundial del dólar. Entonces explica que si una empresa o un particular chino se viera amenazado por no poder enviar dinero al extranjero porque SWIFT no transmitiera sus instrucciones, siempre se podría convencer a un intermediario de un país amigo para que aceptara el yuan digital y reenviara un pago en stablecoins, en dólares, a la contraparte del comprador chino en el extranjero. El intermediario no se enfrenta a ningún riesgo porque está negociando con dinero soberano respaldado por los contribuyentes de la segunda economía más grande del mundo. SWIFT nunca verá la transacción y es posible que no se necesite ningún banco occidental para mover fondos a través de las fronteras. Incluso si Estados Unidos prohíbe a las empresas de stablecoins hacer negocios con residentes chinos, no podrá impedir que entidades de un tercer país compren tokens en dólares en un intercambio de criptodivisa para pagar a empresas reguladas por Estados Unidos. O sea que la jugada esta le puede costar cara a Estados Unidos realmente, ¿no?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta primero el punto de partida. Es decir, estructuralmente ya sabemos que el dólar es una moneda amenazada, ¿no? ¿Amenazada por qué? Pues porque a largo plazo siempre hay una relación entre el peso internacional de una moneda y el peso real del país que emite esa moneda, ¿no? El peso real de Estados Unidos, que era el que soportaba el dólar como moneda de reserva internacional, se soportaba en el peso de la economía de Estados Unidos en el mundo, también en su peso político y militar. Pero este peso se ha ido reduciendo progresivamente durante los últimos años, tendía a seguirse reduciendo y esto clarísimamente amenazaba ese futuro del dólar como moneda de reserva internacional. Lo que ocurre es que siempre hay un factor de incógnita sobre cuándo, cuál es el momento en el que eso va a suceder, porque depende, por un lado, de esos factores objetivos, sobre el peso real de cada economía dentro de las transacciones, y también depende incluso de factores psicológicos, ¿no? De la confianza de los agentes en una u otra moneda, etcétera. Entonces, esos cambios tampoco son automáticos, pero sí que esa amenaza estructural estaba sobre la mesa ya desde hace tiempo, ¿no? Entonces, cualquier movimiento que obligue o que presione desde Occidente o que presione a un grupo significativo de agentes a salir del sistema del dólar, evidentemente es un movimiento tremendamente imprudente para esa supervivencia del dólar. Sin que se sepa muy bien cuáles van a ser las repercusiones. Como tú has dicho, bueno, ahí tenemos esa capacidad de, como alternativa al sistema SWIFT, de utilizar los propios sistemas de Rusia y China, de utilizar otros mecanismos de pago pues digitales a través de sistemas blockchain, etcétera. Evidentemente la amenaza está ahí. El hasta dónde llegue, ya digo, puede depender de factores psicológicos, etcétera, pero sí está claro que el riesgo es muy alto para el dólar.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier, gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El octavo mandamiento, el pensador.
Razones ignoradas de la crisis en Ucrania. Este es el título de un artículo que acaba de recibir la redacción de Octavo Mandamiento. Su autor es el embajador de Rusia en Nicaragua, Alexander Joholikov, quien denuncia el aumento drástico de la propaganda antirrusa difundida por la prensa occidental respecto a los acontecimientos en Ucrania, algo que, según sus palabras, requiere una explicación detallada sobre lo que realmente sucede en este país vecino de Rusia. Nuestro compañero Víctor Ternovsky les ofrece más detalles.
En su artículo, Alexander Joholikov desmintió el relato de un supuesto interés de Moscú en ocupar Ucrania y afirmó que el propósito es poner fin a 8 años de guerra en la región de Donbass. Rusia no está librando la guerra contra el pueblo de Ucrania, sino que está llevando a cabo la operación para acabar con la guerra de 8 años, subraya el diplomático al enfatizar que las tropas, aviación y artillería rusos no atacan a los objetivos civiles, no apuntan armas contra la población. La operación se ejecuta contra la infraestructura militar en estricto cumplimiento de la misión de aniquilar el armamento en el territorio de Ucrania, controlado por la junta criminal y nazi. El diplomático subraya que la crisis en Ucrania tiene 2 aspectos, interno e internacional, donde el factor interno consiste en que no es un problema reciente, sino un conflicto que empezó en 2014 después de un golpe de Estado realizado por las fuerzas nacionalistas y enemigos de Rusia. Señala que desde entonces las repúblicas de Donetsk y Lugansk han sufrido los ataques directos y mortales de manos de los nacionalistas ucranianos apoyados por el régimen criminal de Kiev y acusa a dichas autoridades ucranianas de oponerse a una solución diplomática. En este contexto, enfatiza que a pesar de la avanzada militar de las tropas rusas, Moscú inició las negociaciones con representantes de Kiev para disminuir las pérdidas humanas. Los rusos y los ucranianos siguen siendo pueblos eslavos hermanos que no quieren la guerra y deben resolver la crisis actual lo más pronto posible usando todos los medios a su disposición, escribe Joholikov.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 214 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Desde la capital rusa hemos estado con ustedes durante estos 60 minutos. Quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.